Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en este jueves, donde, además de nuestro gabinete de cultura, les queremos poner al día en un tema como es el de los jóvenes y el consumo de drogas. Así que ese va a ser el asunto que tratemos con Mónica González, que ya está preparadísima. Hace unos días escuchábamos a Joe Biden, que indultaba a miles de personas declaradas culpables de posesión simple de marihuana bajo la ley federal. En nuestro país, tener cannabis para el autoconsumo no es delito, pero si llevas más de lo permitido, pues se considera tráfico. La problemática del consumo de drogas es lo que nos preocupa, principalmente entre los más jóvenes. Las familias, si hay algo que temen, es que sus hijos caigan en estas redes, porque no dejan de ser redes auténticas, ¿no?
Hola, Nieves, buenas tardes.
Personas, hola, que viven de eso y que lo que están deseando es que es atrapar a alguien, ¿no?
Que juegan con la mente, la voluntad de una persona joven, porque la mayoría de los drogadictos cuentan, y yo he hablado con más de uno y más de dos durante todos mis años de periodista y fuera del periodismo también he conocido desgraciadamente a jóvenes que han caído en el mundo de las drogas, que cuentan que empiezan siendo menores.
Es verdad.
A principios del mes de octubre, por ejemplo, se conocía un estudio, un informe de la organización benéfica británica The Mix, que a mí me ha dejado desolada, y digo desolada porque revela que el 75% de las sustancias se utilizan para los jóvenes para un uso muy determinado, que es escapar de los problemas de la vida. Es para lo que lo determinado, que es escapar de los problemas de la vida. Es para lo que lo utilizan las drogas, ¿no? Hablamos de que uno de cada cinco jóvenes utiliza estupefacientes lícitos e ilícitos, y ahora hablaremos de la diferencia entre unos y otros, para evadirse de la realidad, de escapar de los problemas, para sentirse mejor consigo mismos, ¿no? Hablamos de que también incluso en los últimos 12 meses uno de cada tres jóvenes ha consumido drogas teniendo entre 16 y 25 años, ¿no? Un aumento además de este consumo del 50%. La pandemia en 2020 nos dejó desolados, nos dejó cao mentalmente.
Claro, claro.
Hubo una crisis de salud mental muy fuerte que estamos todavía con los últimos coletazos, ahí están las cifras, ¿no? ¿Qué provocó esa pandemia? El aumento en el consumo de estupefacientes ilegales. Hablamos de que el Informe Mundial de Drogas demuestra que las sustancias alucinógenas, como por ejemplo LSD, que sería comúnmente llamado hongos mágicos, tanto LSD como la marihuana, son los que más se consumen, o sea, en los últimos dos años.
Porque las medicinas.
También el tema de los fármacos es uno de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país. Hablamos de que España es el segundo país de Europa, del mundo, perdón, en consumo de benzodiazepinas, es decir, ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Es una barbaridad, ¿eh? Es el segundo país
Madre
del mundo.
Mía, por favor.
Además, encabezamos la lista en los datos del Ministerio de Sanidad, avalan esta cifra, que en 2021 se hizo una venta de antidepresivos de 45,1 millones y 54 millones de ansiolíticos. Es decir, que más de 2,5 millones de personas españolas en España consumen diariamente psicofármacos. Es uno de cada cinco españoles. Tienen síntomas compatibles con el cuadro depresivo. Conocíamos recientemente un estudio elaborado por la central.
Pero bajo receta, digo yo, porque si no, ¿cómo lo consiguen?
Bajo receta, y luego hay maneras, que no vamos a contar evidentemente en la radio,
claro,
para no dar pistas a los malos, donde se pueden hacer con este tipo de psicofármacos, de una manera ilegal y de una manera muy rápida. En el tema de los jóvenes, el 12% de los jóvenes han consumido antidepresivos sin prescripción médica. Lo que supone dos cosas.
Madre
Primero,
mía.
Que las consumen de manera ilegal, y segundo, que no hay ningún tipo de control y, por lo tanto, hay riesgos. Las anfetaminas son las más consumidas por los más jóvenes, por ejemplo.
Pues si te parece, vamos a escuchar el testimonio de algunos que han logrado salir de la droga de distintas edades, ámbitos sociales y laborales, que explican, bueno, cómo era su vida antes,
antes,
¿no?,
de la adicción. Lo escuchamos además en el programa de esta casa de Telemadrid, Eso no se pregunta.
Pues mi vida antes de la droga era un poco caótica, porque en el colegio no me sentía aceptado, no me sentía involucrado con lo que hacían los demás compañeros. Tenía miedo a mi padre cuando era pequeño. Entonces yo creo que eso también fue un pequeño desencadenante a la hora de empezar a consumir.
Pues yo estaba en el instituto, pero estaba muy perdida conmigo misma y veía también que me costaba mucho relacionarme con las personas. Si me pasaba algo malo, no sabía cómo gestionarlo y lo sentía demasiado. Todo era demasiado y no sabía por qué.
No me pusieron demasiados límites cuando era pequeño.
Era pues como la de una chavala de 20 años con ansias de vivir, con sus sueños, sus ilusiones. Fui mamá muy joven, con 18 años, y me gustaba trabajar. Me gustaba trabajar hasta limpiando porque no me había dado la vida para estudiar.
¡Ay, qué testimonios! Te voy a preguntar, Mónica, ¿cuáles son las drogas que más se consumen ahora mismo entre los jóvenes?
Las drogas pueden ser lícitas o ilícitas. Lícitas significa que las puedes consumir de una manera legal. Ajá. El alcohol es una droga lícita y en el 70% de las ocasiones se consumen, los jóvenes las consumen, igual que el tabaco. Eso es una droga. Aunque
claro,
esté,
el que diga que no está permitida, pero
está normalizado. El problema es que está normalizado. Te decía fuera de micro, Nieves, que estamos acostumbrados en nuestro país a que todo lo que se celebra con alcohol. Y eso es un error, porque al final educas a los jóvenes en que la celebración siempre tiene que estar rodeada de algo, digamos, que nos dé la chispita. Y no tiene por qué. La felicidad no te llega por el alcohol ni por el tabaco. Pero las drogas ilícitas también que más consumen los jóvenes son el cannabis, es la droga más consumida, en un 22%. Luego la cocaína, ketamina, metadona, el éxtasis, que el éxtasis es el MDMA, también llamado M, cristal, esas son pastillitas de colores que se llaman lacasitos. Son drogas de diseño bastante peligrosas por los efectos que tienen de intensificación de los sentidos, desinhibición, empatía, el amor desenfrenado, pero luego eso te lleva unos efectos negativos de insomnio, escalofríos, ansiedad, apatía, depresión. Es decir, todo lo que sube luego tiene que bajar.
Claro, claro.
Y además la adicción a las drogas es un disparador también de los brotes psicóticos. El cannabis, por ejemplo, se ha demostrado que la relación del cannabis con varios trastornos mentales como ansiedad, la dependencia al consumo o trastornos psicóticos está relacionado, ¿no? De hecho, hay un estudio reciente también del último año donde 16 hospitales españoles demuestran y concluyen que el 50% de las personas que acudieron a un hospital por un episodio psicótico, por su primer episodio psicótico, eran consumidores de cannabis y además tenían predisposición genética de ello. Un testimonio es el de Eduardo Matute, que contaba en La Sexta Columna cómo vivió las consecuencias de esa adicción.
De repente empecé a oír voces de la naturaleza. Todos hemos visto películas alguna vez cuando éramos jóvenes, demoníacas, la niña del exorcista, voces en ese sentido, ¿sabes? Y eso fue, vamos, horrible para mí.
Voces. Eso es lo que es un episodio.
Imagínate, claro, claro. Pero estos trastornos psicóticos, claro, al final lo que te están dañando también es...
El cerebro.
El cerebro.
Claro,
¿no?
Toda tu vida.
Y el corazón. Tú imagínate la frecuencia cardíaca, ¿no? También parece ser que está alterada, ¿no?
Los efectos en el cuerpo son devastadores y la salud mental, la mayoría de personas que consumen drogas durante un periodo muy largo de tiempo... padecen finalmente algún tipo de problema psicológico y psiquiátrico.
Fíjate que yo he oído lo de inhalar gas del mechero y esto que lo hemos oído y resulta que ha tenido consecuencias nefastas hace poquito en Toledo,
sí,
¿no?
Natalia, una chica de 16 años que decidió inhalar ese gas del recargador del mechero llamado gas azul o isobutano. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que perdió la vida, desgraciadamente. Claro, para que nos entendamos, claro, un bote de recarga de mechero cuesta 5 euros, Nieves. Entonces, ¿qué ocurre? Que los chicos, ¿qué quieren? Una emoción rápida, pasajera y económica. Es barato, ¿no? Y lo voy a decir en un lenguaje coloquial, ¿vale? Lo que voy a decir ahora mismo. Ellos lo que quieren es que les dé el colocón, el subidón, luego les falta el aire y después se marean. Eso es lo que ellos buscan con este tipo de inhalación.
Eso es agradable. O sea, te quiero decir, es que,
yo creo que no es agradable, pero bueno.
O sea, que casi se provocan una asfixia,
es,
¿no?
Efectivamente, un tipo de asfixia, que es lo que le pasó a esta chica que sufrió una hipoxia, que es una rápida bajada de oxígeno en el cerebro que le llevó a tener una parada cardiorrespiratoria. Luego, aparte de ese tipo de gas, también hay en Villarreal, en Castellón, la policía local ha alertado en redes sociales con el uso de cloretilo, que es se usa habitualmente como aerosol para mitigar los dolores musculares, es decir, lo que te pones para ayudarte, para que no te duela tirón muscular, lo están inhalando con un fin recreativo, es peligrosísimo. O el famoso gas de la risa, el óxido nitroso, que se utiliza para la sedación y contra el dolor. También se está, hay gente que lo utiliza, los jóvenes, precisamente para tener esa sensación como de mareo, de risa, pero no hay nada de risa ahí, ¿eh? Ojo con esto.
Oye, o el que se pone la vocecita como...
de pitufo.
De pitufo, sí, con helio, ¿no?
los globos de las ferias que compramos a nuestros hijos, pues tienen ese gas que cuando tú lo inhalas, yo lo he hecho una vez por la tontería, no sabía que era tan peligroso. Luego, cuando investigué tiempo después, dije, no, nunca más. Te ponen la voz de pitufo y es divertido, pero las consecuencias es que desplazamos el oxígeno de nuestros pulmones y causa asfixia, daños cerebrales severos y además falta de irrigación de oxígeno en el cerebro. Entonces, ojo con hacer ese tipo de inhalaciones con el helio, la voz del pitufo, que se llama.
¿Dónde consiguen los jóvenes estas sustancias, tanto ilegales como legales? ¿Dónde?
En cualquier sitio, Nieves, en internet, en las redes sociales, en aplicaciones de mensajería instantánea. No voy a decir nombres, evidentemente, porque estaría dando pistas, pero los camellos se anuncian poniendo palabras distintas. En vez de decir cannabis, ponen otro tipo de palabra, o en vez de cocaína, otro tipo de término, para que la gente lo busque. Luego, evidentemente, en las zonas de ocio nocturno, en los bares, discotecas, en institutos. También veíamos en la policía local de Avilés hace unas semanas cómo desarticulaba una red de tráfico de drogas que operaba en distintos institutos de la localidad. Iban directamente a la puerta del instituto a vender la droga, ¿no? También en la época de la pandemia, cuando no podíamos salir de casa, pilló la Policía Nacional, que lo hablamos en este programa, tú desde tu casa, Nieves, y yo desde la mía, comentamos cómo había teledroga. O telecoca. En vez de pedirte un globo o cualquier tipo de comida, pedían la droga a domicilio o los supermercados de la droga de la Cañada Real. Desgraciadamente, ahora el aumento que hay de narcopisos en la ciudad de Madrid y alrededores, es decir, sitios hay. Si tú quieres drogarte, Nieves, sabrás dónde ir, eso seguro.
Pues vamos a decir todo lo contrario. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ese pozo? Primero, imagino que con ayuda, a lo mejor solo es muy difícil, ¿no?
Por es
no
complicado. Decir, imposible, uno tiene, ¿no?, que haber voluntad de la persona, del drogadicto, del adicto, y hay fundaciones como Proyecto Hombre o Fundación Hay Salida que se dedican a ello. De hecho, en Proyecto Hombre habla así Modesto Salgado, uno de los directores, del objetivo que se marcan cuando llega alguien al centro.
Intentamos, ante todo, que la autoestima que tienen aquí cuando vienen, que es bajísima, crezca. Que descubran las cosas positivas que tienen, los valores que tienen, infinidad de cosas que les hacen estar bien. Y todo aquello que les hace estar mal, que lo trabajen, que lo solucionen, que lo gestionen y vean que pueden ser felices en la vida sin necesidad de una sustancia.
Pues qué labor tan extraordinaria. Proyecto Hombre, Fundación Hay Salida y también, hay que decir, Cruz Roja.
Y Cruz Roja también,
es
sí.
Es impresionante cómo ayudan a los jóvenes y además es que luego les derivan hacia un trabajo en colaboración, ¿no?, con ellos y me parece
para que se sientan útiles, porque también las familias vienen de la culpa, la vergüenza, el miedo, la rabia, el dolor de la situación. Ellos se sienten también impotentes porque no hay que perder algo de vista, Nieves, y a los oyentes también se lo quiero recordar. Un adicto es un enfermo. Eso hay que dejarlo claro. Y como enfermo, que es, hay que tratarlo con especialistas, con médicos, psicólogos, psiquiatras, con una serie de terapias individuales, con una serie de terapias en grupo, con terapias familiares, que también es importante el apoyo de la familia, pero la familia no saca nunca al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana de la droga. Es la persona, el adicto, quien se responsabiliza de lo ocurrido y quiere salir. Es la única manera para poder salir adelante.
Desde luego, pero la familia creo que tiene un papel importantísimo, ¿no?
Tiene un papel importante, pero es verdad que los sentimientos que ellos tienen son tremendos y vamos a escuchar, por ejemplo, el testimonio de Desiree, una madre de un adicto.
Estabilizas entre los miembros de la familia. La mamá le dice al papá, es que tú fuiste muy estricto. El papá le dice a la mamá, es que tú fuiste muy alcahueta. Los hermanos, tú no vigilaste a tu hermano. Todos nos vamos a culpabilizar. Si afuera se llegan a enterar, es que tú trabajabas mucho y no atendías bien a tu hijo. O sea, está la culpa interna y afuera. Además, la vergüenza por el estigma. Se cree que la adicción es un tema de principios y valores, lo cual no es. Porque si fuera de principios y valores, mi hijo mayor fuera adicto. Pero uno de los dos fue el que sacó la predisposición a la enfermedad nada más. Si no, los dos fueran adictos, fueron criados de la misma manera. Y adicionalmente, mucho miedo por la incertidumbre de no saber cómo trabajar esto, cómo resolverlo. Aquí no hay un récipe médico, no hay una medicina, no hay un examen. Es totalmente un tema conductual el tratamiento. Y adicionalmente mucha rabia. ¿Por qué mi hijo me hace esto? ¿Por qué mi hijo no para y deja las drogas si me ama? Porque claro, en ese momento no sabemos qué es una enfermedad. Entonces el cuide del asunto aquí es saber que tenemos que romper el estigma, que esto es una enfermedad que tiene tratamiento y que ellos no son culpables. Más bien hay que ser compasivos y brindarle apoyo.
Qué bien pues, habla esta mujer.
Amén. Amén. Lo que ha dicho, extraordinario, ¿no? Creo que en este momento hay colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid con protocolos, ¿no?, que se acaban de iniciar,
sí,
precisamente para prevenir el consumo de drogas.
Efectivamente, bajo la Estrategia Integral para la Convivencia Escolar, como también el tema de las charlas para bandas juveniles que decíamos la semana pasada, también hablarán para 2.000 centros públicos, para más de 300.000 alumnos, para prevención, sobre todo, ¿no? Esa prevención necesaria y ayudar a los jóvenes a que no caigan en el mundo de la droga. Para aquellas personas que necesiten ayuda, hay un teléfono de la Fundación contra la Drogadicción del Ministerio de Sanidad, que es el 916 15 14, 916 15 14. Tanto si eres adicto como un familiar o amigo de un adicto, acude allí, pide ayuda, de verdad. Te ayudarán tanto que pensarás que has perdido el tiempo en todo en estas circunstancias pensando que no había nada más allá.
Es el 916 15 14 de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD. Pues muchísimas gracias.
Gracias, Miguel.
Es un tema que preocupa a muchas familias, la verdad. Tanto por si todavía no han entrado en la edad conflictiva como si ya están en ella, ¿no? O sea que
mucho ánimo, mucho ánimo.
Mucho ánimo, gracias. Y ahora sí que abrimos el gabinete cultural, pero antes una recomendación.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí están todos. Empiezo por la señorita de aquí. Hola, Marta Zúñiga.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mario Mora.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas tardes. Feliz.
Y feliz. Uy, sí. Qué bien. Feliz también nuestra estrellona, Juan Carlos
feliz,
Pérez
feliz,
de la
feliz.
Fuente.
Feliz, ¿sí? El día 13, de, que es el día después del 12, de la fiesta nacional. Lo celebré ayer.
Ay, mira, oye, comiendo, bebiendo...
Básicamente.
Vale, leyendo...
También.
Vale.
Y
perfecto.
Viendo la tele.
Y tirándose en paracaídas.
Y empezando a entender que llegar tarde...
Ya el ritual de esta fiesta.
Empezando a entender que si algún día llegamos tarde no pasa nada.
No pasa nada. Vale. Tenemos arconada.
Exacto.
Decían los de la Real Sociedad.
Exacto. Bueno, le vamos a pedir a Mario que nos vaya un poco apuntando por dónde vas hoy.
Pues vamos a empezar... vamos a ver, traigo. Hoy vamos a hablar de un instrumento. No vamos a hablar de un compositor, no vamos a hablar de nada que tenga que ver con un motivo para componer música, sino un instrumento que yo creo que es el favorito de la mayoría de la gente. Y no estoy hablando del piano, porque es verdad que mucha gente quiere tocar el piano, le gusta el piano. Pero hay un instrumento que yo cuando pregunto a los músicos y pregunto a la gente, va por ahí, pero no va por ahí.
Ah,
pero,
le he hecho un gesto.
Sí,
de,
me ha hecho un gesto de tocar el violín. Vamos cerca, porque voy a dar pistas. Tiene cuatro cuerdas, o sea que podría ser el violín. Se toca con un arco, podría ser el violín. Tiene un sonido maravilloso. Y doy otra pista, que es definitiva, que es uno de sus instrumentistas más míticos fue Mstislav Rostropovich.
Es popular, pero... muy difícil de llevar a cualquier lado, ¿no?
Difícil de transportar. Es quizá una de las razones por las que a mucha gente le echa para atrás tocar el violonchelo, ¿no? Que es lo que estamos escuchando en este preludio de la suite número 1 de Bach. Rostropovich es el que lo está tocando. Como digo, es uno de los violonchelistas más míticos de la historia. Él decía que cuando comenzó a estudiar violonchelo, dijo textualmente, me enamoré del instrumento porque sonaba como una voz, como mi voz. Y es verdad que tiene este sonido. Un músico que nació en Bakú, actualmente Azerbaiyán, entonces la URSS, ha estado muy ligado también a Rusia, murió en 2007 en Moscú y ha estado muy ligado también a España. Era muy amigo de la reina Doña Sofía, era muy amigo de la familia real, dijo muchas veces que amaba a España, que amaba a los españoles, venía mucho por aquí, la reina siempre iba a verle. También amaba a Estados Unidos, también amaba a Rusia, le encantaba pasear por Moscú y tocaba maravillosamente esta música de Bach. Estamos escuchando el preludio de la suite número 1. Las suites están divididas en varias partes, en varias danzas. Este es el momento inicial, es música de alrededor de 1720, música de hace 300 años. Así que si os gusta, tenéis otras 5 suites con sus preludios, con sus danzas. Todos los chelistas pasan por esta música, es casi obligatorio. Y luego vamos a descubrir qué es esto del violonchelo o chelo, se puede llamar también de esa forma.
Bien.
Cómo reconocerlo, cómo se toca, por qué suena así, cuáles son sus posibilidades, quién es el chelista más reputado de la actualidad. Bueno, muchas cosas que hablar sobre este instrumento.
Muy bien, pues ha sido nada más que un aperitivo de lo que va a ser la sección de hoy de Mario Mora. Gracias, Mario. Juan Carlos, es que como viene todavía con, yo creo que un poco con, no sé cómo decirte, este sentimiento, ¿no? Que,
patrio.
Está deseando que lo diga yo y todo.
Que tuvimos ayer al ver bajar esa bandera, por favor.
Qué bien lo hacen estos chicos.
Los paracaidistas.
Ah,
oye, cuando se le enrolló en el pie.
Es que ahí está la clave. Mira, es como los actores. Un actor, cuando va a dar el do de pecho o se hunde, es ante una dificultad. En nuestras profesiones todos sabemos lo que vamos a hacer, o mejor dicho, nos sorprendemos, ¿no? Y ayer lo de la bandera, cuando a mitad de, no sé, a esas alturas, con esos vientos,
extenso, de repente, ¿verdad?
Se le enrolló y lo sacó adelante, y cuando cayó exactamente en el sitio que tenía que caer, y la bandera desplegada. Pues de la bandera vamos a hablar, porque
venga.
Hoy es un día, vamos a ver, mire, 13 de octubre de 1843, hace exactamente 179 años, la reina Isabel II de España, porque ha dicho ahora Isabel
claro,
II de todo el mundo,
dice
de estrellona, pero bueno, la reina Isabel II de España establece por real decreto la Isabelona, sí señor, castiza donde las haya, establece por real decreto la bandera nacional con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada. Vamos a ver, porque aquí hay, vamos a descubrir unas cuantas cosas muy curiosas, ¿no? Qué triste España, que ni bandera teníamos.
No.
Y que precisamente, a raíz de los acontecimientos de nuestra, posiblemente mal llamada guerra de la independencia, nos damos cuenta que no tenemos ni bandera. Bien, pues vamos a ver de dónde viene esto de la bandera española. Una breve historia. La actual bandera de España, conocida popularmente como la Rojigualda, nació bajo el reinado de Carlos III, concretamente el 28 de mayo de 1785, aunque no fue impuesta como bandera nacional hasta el 13 de octubre de 1843.
En principio solo para la Armada.
Claro, ahí empieza.
Porque la bandera borbónica era blanca y nunca se sabía si eran los borbones o si se habían rendido.
Ahí empieza.
Claro,
ahí.
De la bandera blanca generaba muchas confusiones. Carlos III es el que llega y tenemos que tener una cosa que no sea blanca.
Que no sea blanca, claro.
La historia de la bandera surge por una necesidad marítima, como bien decía nuestro querido Almodóvar. Te vamos a llamar Almodóvar, ya tú ya no tienes nombre. Con la llegada de Felipe V y la dinastía de los Borbones al trono de España, las banderas de media Europa eran muy parecidas y se producían confusiones, sobre todo cuando estaban en guerra. Porque, a ver si vamos a matar al amigo, porque había que saber si eran amigos o enemigos. Antes de 1785, la Marina Española utilizaba una bandera con fondo blanco, propia de la Casa de los Borbones, con el escudo de armas en el centro. El problema era que otros estados como Francia, Gran Bretaña o Sicilia, por poner unos ejemplos, también tenían el blanco como color principal.
Anda.
En sus banderas, con la consiguiente dificultad de distinguir en plena batalla, sobre todo, que vienen, pero ¿quién viene? ¿Quién?
Mira, son nuestros, ¿no? Se han rendido.
Había que mirar el escudo, ¿no?
Claro.
Para solucionar el problema, Carlos III mandó a su ministro de Marina, Antonio Valdés y Fernández Bazán, que elaborase una nueva bandera destinada únicamente para uso naval. O sea, la historia de España está unida al mar. Por eso es una península, ¿no? Valdés convocó un concurso y escogió los mejores 12 bocetos que presentó al rey para que tomase la decisión él. Dice, no, no, mire usted, que luego yo conozco a los reyes y pasa lo que pasa. De todos ellos, el monarca escogió la bandera tricolor con los colores rojo y amarillo por su visibilidad en el mar. Y el boceto original tenía las tres bandas exactamente igual. Y el rey dijo, no, que la amarilla sea el doble que la roja, que las dos rojas. Vale. Con Carlos V, hijo de Carlos III, la bandera llegó también al ejército de tierra. Bueno, ya pasamos de la mar a la tierra.
De la mar a la tierra, sí.
Y poco a poco su uso se popularizó, en especial durante la Guerra de la Independencia, y sobre todo, fíjate, unido al sentimiento patriótico que surgió de la lucha contra los franceses, a pesar de que se trataba de una bandera del ejército. No nos olvidemos que en 1808, cuando muchos madrileños y muchos españoles se echaron a la calle ante ese ejército, menudos eran mis primos con aquellas corazas que llevaban brillantes, ¿no? Había una prepotencia y nos miraban como diciendo, pobre palurdos, pobre catetos, ¿no? Pero no les parecía tan palurdos ni tan catetos todo lo que se llevaron para Francia. Dicho todo esto...
Ah, esto es otra cosa, claro.
El pueblo de Madrid, ya que estamos en Madrid, no tenía ni bandera. Por eso se dice que la nación española nace ahí precisamente, era un pueblo sin bandera, porque la bandera era del ejército, pero no del pueblo. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Agarrarse a la bandera. De tal forma que la bandera que ayer teníamos, pues hombre, me parecía bonito, como siempre que hablamos de Isabel II, la nuestra, hablamos de que pobrecita mía, que se casó con quien se casó, y parece que hizo pocas cosas. Pues hombre, hubo una que estuvo bien, dijo, por real decreto, no solamente Pedro Sánchez hace reales decreto. Voy a dar un dato curioso simplemente, el escudo actual tan solo es muy reciente, es de 1981, o sea, democrático escudo.
Mira, pues ahí está la historia de nuestra bandera, me ha gustado mucho esta historia.
Pero es que ha habido gente, por cierto, cuando terminó aquella etapa difícil del franquismo, mucha gente se pensaba que la bandera de España era de Franco. Y dices, Franco puso el aguilucho. Bueno, espera, la bandera de España tuvo un paréntesis.
De San Juan, un respeto.
Bueno,
la de San Juan,
el
símbolo de un evangelista, por Dios bendito.
Aguilucho le hemos llamado siempre.
¿A qué estamos llegando?
Escúchame, ¿a qué punto hemos llegado? Pero no nos olvidemos que esa bandera ha sido siempre la misma, exceptuando la Segunda República. No digo más, que luego todo se sabe.
Bueno, vamos con Marta Zúñiga, que nos propone un viaje en miniatura por comercios que algunos, qué pena porque se han perdido, ¿no? Con el paso del tiempo.
Se han ido perdiendo tantos comercios, tantos oficios, sobre todo en el centro de las ciudades. Bueno, pues ahora se han reunido muchos de esos comercios, muchos de esos oficios, en el centro comercial Moda Shopping. Es una exposición que se inaugura hoy mismo, que va a estar abierta hasta el 13 de noviembre y que lleva el título Comercios y oficios en miniatura. Son auténticas joyas. Son 11 vitrinas del tamaño de 3 manzanitas, 3 manzanas, 3 frutas.
Sí,
son tan pequeñas que parece imposible encontrarse allí todo lo que uno se puede encontrar. Bueno, es una muestra que homenajea a todos aquellos establecimientos y trabajos artesanos del siglo XX y está comisariada por Susana López del Toro.
Es un repaso nostálgico de las maneras de vender en las distintas décadas del siglo XX. Como decía, desde una tienda de ultramarino de los años 20 a una dedicada al heavy metal, o un bar de los años 60 o el estudio de un pintor. No se trata solo de construir una escena, sino de investigar y documentarse acerca de lo que se quiere representar para evitar anacronismos. Además, cada escena se acompaña de carteles y elementos originales de uso común en la ocupación o en la tienda que reproduce.
Bueno, podemos ver, como decía, 11 vitrinas, auténticas joyas y obras de arte, porque os podéis imaginar que construir con todo lujo de detalles esos oficios, esos comercios, en un tamaño tan pequeñito, pues es muy difícil. Encontramos pequeñísimas tiendas de ultramarinos, hay panaderías, hay estancos, kioscos de prensa, librerías, incluso encontramos boutiques de moda, talleres de costura, de encuadernación, una tiendecita de reparación de bicicletas, hay puestos de antigüedades, hay barberías, obradores, carpinterías o zapaterías. Lo cierto es que es un viaje nostálgico sobre las maneras de vender, sobre esos comercios y esos oficios que, por desgracia, muchos pues se han ido perdiendo y que existían en las diferentes décadas del siglo pasado. Son, como digo, dioramas, están elaborados con todo tipo de materiales. Esto es muy curioso porque se elaboran con muchos materiales que provienen de objetos que se han estropeado o que han sobrado de otros trabajos a escala real. Por ejemplo, se han hecho con botones, con sacapuntas, se han aprovechado llaveros antiguos, bisutería que se ha roto, palitos de helado, porque con palitos de helado se pueden construir estanterías, por ejemplo. Bueno, pues todo en esta exposición ha sido susceptible de ser empleado para hacer la delicia de los visitantes. Desde pastelerías, como digo, hasta papelerías centenarias, bueno, pues la crisis sanitaria ha hecho estragos entre el comercio local de la ciudad y otros establecimientos se han visto con dificultades para seguir adelante. Y yo antes he estado haciendo un repaso de esos comercios tan típicos de Madrid que se han ido perdiendo. Por ejemplo, me estaba acordando de la freiduría de gallinejas de la calle Embajadores.
¿La cosa se ha perdido?
Sí, en el número 84.
Pues esta noche, me habéis dado la noche ya.
Porque iba a salir.
Escúchame una cosa. Dices, no, fíjate que hace por lo menos 2 años que no iba, pero ahora que me dices que ya no está, me dan más ganas de ir.
Te dan ganas, claro.
Se ha cerrado, por ejemplo, o la cafetería Ontanares, que abrió sus puertas en 1966 también.
Patético.
Y bueno, y
la primera cafetería que hubo en Madrid.
Y estaba abierta todos los días del año, además, cafetería. La papelería Salazar. Ajá. La papelería Salazar en Luchana, en la calle Luchana 7, que se mantuvo abierta durante 4 generaciones, 115 años. Ajá. Ferpal, por ejemplo, la tienda Ferpal, la tienda de...
Qué triste, ¿no?
De la calle Arenal también. Sí.
Es que te das cuenta, y siempre digo, y además no me importa que me ataquen, si usted compra en Amazon, contribuye a que todo esto desaparezca.
Desaparezca definitivamente.
Pues si queremos echar un vistazo atrás en el tiempo y ver esos oficios...
Una pregunta, Marta, no me digas que entre esos oficios no estaba las mujeres y los hombres que hablamos por radio.
No.
Fíjate qué bonito hubiera sido hacer una radio, chiquitito.
Pero hubiera sido precioso, hubiera sido precioso. O un pequeño estudio de televisión. Por ejemplo.
Enanito, claro.
Bueno, déjalo. Seamos un poquito egoístas.
En el centro comercial Moda Shopping, la entrada es gratuita, por cierto. Abre a las 11 de la mañana y cierra a las 10 de la noche.
Lo hacen bien, ¿eh?
Muy bien. Sí. Oye, Miguel Ángel está deseando hablarnos de Celtiberia Show, por favor.
Sí. Con otra bandera,
Luis,
pero antes.
Luis Carandel, que tanto queríamos.
Que
¿verdad?
Tanto queríamos. Y que tanto nos enseñaba en el Gijón. Parece mentira, pero hoy escribiendo este guión me he enterado que murió en 2002, hace nada menos que 20 años.
Fíjate.
Yo le recordaba como de hace 15 días. Y hablando de moda shopping, hay que ver la exposición que hicieron de gaseosas en España, porque no había pueblo en España que no hiciera su gaseosa. Es un proceso muy fácil y, claro, conocemos la pitusa, en fin, la casera, la revoltosa,
la chus.
Pero había centenares, miles, excelente exposición. Bueno, pues este libro está presentado con una preciosa portada, se llama Celtiberia Show, con una preciosa portada de Alfredo Alcaín, que precisamente está presidida por la bandera que entonces los desafectos al régimen llamaban la bandera de los estancos, ¿no? También Roja y Gualda. Pone ya la entrada es muy gráfica porque dice sellos, timbrados, sucesos peninsulares, licores nacionales, picadura fina, efectos celtibéricos, habanos, Celtiberia Sex, Celtiberia Negra. Es decir, la portada ya anuncia lo que es el libro. En definitiva, es un juguete que habla de nosotros mismos, ¿no? Y habla, pues, precisamente de esas tiendas y de los que fuimos, ¿no? De los celtíberos que fuimos. El libro se publica por primera vez en 1970, insisto. Es decir, que ya ha corrido casi medio siglo o algo más de medio siglo por este libro y sigue siendo de rabiosa actualidad si queremos...
Y en la contraportada, no me digas que no es bonito, ¿cómo me gusta?
Su carnet
de... El DNI de Carandel, qué bonito.
DNI antiguo.
Sí. Él decía, parece que los españoles formamos una raza oculta y prehistórica, fusión de norte y sur, mestiza de los bárbaros celtas y los dulces iberos, mezcla de árabes, judíos, godos y hasta indios importados, adobada con contrarreforma, inquisición, contrarrevolución y planes económicos. Dicen que estos bárbaros sujetos candorosos y brutales a un tiempo, inteligentes, vagos a medias, agarrones, cínicos, generosos, muertos de envidia, se extinguen con el devenir de los tiempos, la desaparición de las novenas, el espíritu posconciliar y el mercado común europeo. Entonces existía esto que ahora llamamos Comunidad Europea. Es el circo de la Celtiberia, con mujeres barbudas, enanos, trapecistas, el paseo de turno, el clown de calidad, las hermosas charivaris, los leones, los tigres, los macacos, los paquidermos, los magos de ocasión y hasta los acomodadores. Es la Celtiberia...
Por cierto, lo de los acomodadores cada día... Lo hacen empresas de servicios. Cada día ya no hay acomodadores. Es triste esto. Cuando vayan ustedes a los teatros y al cine,
claro,
no existe. Otro que
fíjate,
se
aquellos tiempos que nos echaban el Flitz, que pasaban de vez en cuando a pasarnos el Flitz, el DDT, ¿no? Nos llaman para desinfectarnos. Yo soy de esa época que los acomodadores llevaban el chuchuf y lo echaban. Y luego, ¿qué está usted haciendo? Y tal, cualquier movimiento era...
Es que los cines eran pecaminosos.
Claro.
Y los teatros.
No, no, digo, este el carretas y tanto.
Pero ahora también te llaman la atención.
¿Sí?
Si ven
no
sacar
sabía.
El móvil y te ponen
ah, no, lo del móvil no. Pero no es el acomodador, son los de al lado. O sea, ahora hay una policía. Ahora es como la Stasi. La Stasi popular. La Stasi era todo el pueblo. Todo el vigilaba a todo el mundo. Y ahora mismo pasa igual. Pasó en la pandemia durante el tiempo que tuvimos que estar en nuestros domicilios. Pues si alguien salía por una razón, porque era
continuidad de la policía,
siempre había alguien desde una terraza. ¿Usted qué hace en la calle? Y tal. No sé qué. Bueno, pues ahora es que tenemos una policía paralela. A mí me recuerda mucho los tiempos de la Stasi, de la que tanto se ha hablado, de la gloriosa y extinta República Democrática Alemana, y entonces ahora es lo mismo, ahora te vigila
pues
todo el mundo.
Ahora simplemente coges el móvil, que no es para hacer una foto al escenario, sino para ver
si
pasa algo, entonces te ponen un rayo láser en la cara.
Para que te vea todo el mundo.
No, pero son los vecinos.
Es ella.
Suelen ser los vecinos.
¿Qué pasa si vas al cine y te pegas un morreo? Vamos a decir las cosas como... No, hombre, pero hoy en día ya no pasa nada, ¿no?
Yo no creo que nadie vaya...
Hay que probar. ¿Crees que la Stasi te señala con él?
Hombre, yo viví el retiro, los guardas del retiro iban perfectamente uniformados con una banda y llevaban una escopeta, pero una escopeta como una lupara, una escopeta de cañones recortados, como las que utilizaba la mafia en Sicilia. Y entonces a la primera de cambio, bueno, la que te liábamos, ¿no?
Me multaron por quitarme la camiseta con una chica, me la quité.
Pero
bueno, yo decía,
sin camiseta, yo te hubiera puesto el rayo láser. Ahora mismo.
Y yo le decía, por Dios, señor agente, que trabajo en el Banco de España, que es la ruina. Y decía, pues haberlo pensado antes.
Bueno, pues estábamos todo esto, fíjate que ha entrado perfectamente en el Celtiberia Show, porque es de lo que habla Carandel. A lo que me dé tiempo, pues leo algún anuncio claro, que tiene que ver con nuestra historia y que tiene que ver, se parece, digo, con todo el respeto a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo, cuando era joven, iba siempre al Santo Niño del Remedio, donde se ponían exvotos, o sea, la gente que a su hijo se le había curado un brazo y tal, ponía un brazo de cera. Hombre, eso lo liquidaron, porque claro, íbamos ahí, pues una cosa verdaderamente medieval. Y en esta época existía, por ejemplo, en la Iglesia de los Franciscanos de Orense, una leyenda, había una mano como momificada y debajo un texto que decía: a lavar ropa a la burga el día de San Antonio, reprendióla una amiga suya porque no guardaba la fiesta del santo. Ella respondió: por ventura San Antonio me ha de dar lo que necesito por guardar su fiesta, ni le conozco ni sé si es santo. Prosiguió su camino y apenas a meter la mano en el agua cuando se empezó a quemar y por atajar el milagroso fuego le cortaron la mano, la cual llevó al santo pendiente de la suya el mismo día en la procesión, y es esta que aquí se reproduce para memoria de tan singular milagro. Esas cosas se veían en los años 70 en España.
¿Sí?
Y entonces, ni bien ni mal, creo que Carandel, la gracia que tiene el libro es que jamás entra a juzgar ni hace el menor comentario. Opinen ustedes, piensen ustedes. Hay muchísimos más y si alguno me da tiempo, los contaré.
Por ejemplo, más.
Portada del diario Pueblo. Diego Puerta, entre paréntesis, dos orejas, paladín de la raza. No me digas, ¿eh? El diario Pueblo también se las traía.
Claro.
Y hablamos de medios de comunicación, sobre todo porque él busca anuncios. Luego, en aquellas elecciones que se hacían durante el franquismo,
¿sí?,
basadas en municipio y sindicato, familia, municipio y sindicato, se presenta, dice, un líder obrero, el príncipe Carlos Hugo de Borbón Parma.
Ahí le tienes.
Nadie.
¿Y qué tenía que ver Carlos Hugo con Franco?
Pues se presentaba por el tercio sindical, se presentaban por tercios, y entonces un príncipe se presentaba como líder obrero. La verdad es que, bueno, son cosas que hay que recordar, pero sobre todo para las mujeres, mirar este anuncio.
¿Qué anuncian ahí? Una
señorita estupenda mostrando con un pantalón un trasero imponente, y lo que anuncian es un método de masaje creado por un instituto de belleza, con el pie de foto que dice: ¿sabía usted que Napoleón perdió Waterloo por descuidar su retaguardia?
¡Ahí va!
Estas cosas se publicaron en el 70.
Hoy en día yo no sé
y eso,
si lo
yo creo
si lo dejaría,
que conviene, ¿no?, como estos comercios que tú decías, es verdad que se ha defendido, y muy bien defendido, el patrimonio religioso, pero el patrimonio civil no se ha defendido nunca. No se han defendido nunca. Y cuando uno llega, yo pues, en una época en la COPE iba a la cervecería de Correos, donde se habían reunido toda la generación del 27, donde se hizo el homenaje a Viñes, donde tal, no sé qué, pues un día lo cerraron y a los 4 días apareció allí un bonito pub irlandés con luces apagadas. Hombre, por favor, la cervecería de Correos tiene una historia, quiero decir, y eso habría que protegerlo, como Lardy, que se ha salvado, no se sabe cómo.
No lo digas muy alto.
Lo ha comprado pescaderías coruñesas.
¿Para qué tenemos ayuntamientos?
Eso es patrimonio. Claro. Lo mismo que la Almudena, lo mismo
y
que
esto
con todo
que tú
lo respeto.
Nos cuentas es patrimonio también.
Exactamente.
Es patrimonio total. Celtiberia Show.
Estas cosas
Luis
que
Carandel
te dicen el Madrid de Galdós, no queda absolutamente nada. Nada del Madrid Galdós.
Si no te vas
a la montaña de Príncipe Pío a suicidarte.
Lo ha dicho mirándote.
No, porque ves,
o sea,
sabía
te estaba
lo que
provocando.
Pero sabes una cosa, mientras quede en una librería una de las novelas y gente que las reivindiquemos y representemos obras de teatro, no estará perdido.
Bien. Exactamente. Bueno, pongamos música a este momento.
No nos vamos a la época de Galdós, más o menos. Vamos a revivir, aunque sea esa época, aunque no sea en España, y lo vamos a hacer a través de un instrumento. Antes hablábamos de Mstislav Rostropovich, que ha sido uno de los grandes chelistas de la historia, y ahora vamos a empezar a escuchar al que es quizá el chelista más reputado de la actualidad. Es Yo-Yo Ma. Pues su ascendencia es china. Él nació en París, pero sus dos padres son chinos. Nació en 1955 y estamos escuchándole en esta música de Shenzhen. Este es el sonido del chelo, ¿no? Cuando hablamos de la voz humana representada con un instrumento, yo creo que precisamente nos referimos a este tipo de sonoridad. Y además, si lo coge Yo-Yo Ma, ese instrumento es otro universo, ¿no? Estamos hablando de un músico. Si le queréis llevar a alguna fiesta privada, tenéis que preparar alrededor de 90,000-100,000 euros. Por menos de eso,
¿por
no...?
¿Por qué? Porque si no, pero le puedes invitar a un canapé y que no toque, ¿o no?
Eso sí, eso, puedes invitarle para charlar con él. Pero si queremos que toque su Stradivarius, pues hay que pagar por lo menos esto. Y es un músico que además tiene una parte fuera de los escenarios que a mí me interesa muchísimo. Él ha estado llevando estos años un proyecto que se llama The Bach Project. En Madrid lo hizo cuando vino. Y se fue, sin avisar a nadie, al Centro Sociocultural de la Cañada Real, a acercarse a la gente, a llevar su violonchelo y a pintar un mural con aquellas personas. Tengo aquí, fíjate, una imagen de aquel día, ¿no?, en el que él se pone a tocar el violonchelo.
Qué bonito.
Al lado de un mural que él mismo ha ayudado a pintar, y hay una madre con un niño pues así en regazo, ¿no?, escuchando tocar a uno de los mejores violonchelistas del mundo.
Esto probablemente lo hace el efecto en ese niño, sí, en este lugar, ¿no?,
sí,
en la Cañada Real, sí.
Imagínate.
Pues a lo mejor le cambia la vida, ¿no? Sí. Generas una vocación, ¿no?
Y que es un músico que se sale de su habitación de 5 estrellas, en la que estará seguramente en Madrid, para meterse al barro, ¿no?, irse con la gente y acercarse a la realidad social de cada país.
Me parece precioso.
Es que además, cuando descontextualizas un piano, por ejemplo, París, cuando anunciaron los Juegos Olímpicos y estaban todavía pusieron en las vías de los trenes de entrada a París pianos de cola. Era bellísimo descontextualizarlo. Imagínate por el Manzanares, chelos. Hay tanto que hacer, querida concejala de las artes. Tanto.
Ve tomando nota, Juan.
Te pregunto,
Carlos,
¿es más humana la voz del chelo o la de la viola de gamba?
Bueno, la viola de gamba realmente es un poco el violonchelo antiguo, claro, aunque sea otro tipo de instrumento, ¿no?
Porque
Pero,
la voz humana es la viola de gamba. En fin, después de ver Tout le matin du monde.
La viola de gamba, digamos que hasta el siglo XVII, XVIII era el instrumento, y a partir de entonces es el violonchelo. Podemos decir que es el mismo instrumento, lo que pasa que en siglos distintos, aunque no sea exactamente el mismo, pero muy parecido. Bien. Bueno, estamos escuchando un chelo solo con un piano, con esta música de Shenzhen, el cisne, una música representativa de este instrumento. Vamos ahora a escuchar un grupo de 8 violonchelos acompañando a una soprano. Así suenan 8 violonchelos. Música del siglo XX, es una belleza esta música de Heitor Villa-Lobos, un compositor brasileño, compositor de Río de Janeiro, que murió en 1959, y lo que buscaba era fusionar el folclore brasileño con el estilo y la forma que tenía Bach a la hora de componer, o sea, dos cosas totalmente distintas que intentó unir en estas baquianas brasileiras del compositor Bach, ¿no? Esta es la número 5, tiene 9, cada una está dividida en varias partes, y estamos escuchando 8 violonchelos de la Filarmónica de Berlín acompañando a la soprano Juliane Banse.
Estoy imaginando agua, estás nadando dentro del agua, o si estás entre nubes, ¿no? No sé.
Es un ambiente que solo sabe conseguir.
Tú que siempre me estás buscando mi música para cuando
aquí la tienes,
sea el momento.
Mira, ya está. Señores, señoras, queridos radio oyentes que decían antes, tenemos la música para cuando suceda. Hoy viene de negro, está ad hoc, con un brillantito aquí que a veces se pone rojo. Bueno, pero la música ya la tenemos, querido Mario.
Bueno, pues
anotémoslo.
Esta,
no, hombre, no.
Es esta.
Nos lo pasamos luego por si acaso.
Vale, necesitamos 8 violonchelos, eso sí. Y fijaos, os voy a hablar un poco rápidamente del violonchelo. Mide 1,22 de alto, para que os hagáis una idea de la medida. Se toca con un arco de 70 centímetros. He dicho que tiene cuatro cuerdas. Podéis hacer el gesto con la izquierda, se toca el mástil, que es las cuerdas con las que hay que pisar, y con la derecha se pasa el arco por las cuerdas. Se toca sentado, se pone entre las piernas. Es un violín grande, un contrabajo más agudo, es decir, está entre medias del violín y el contrabajo. Por eso del rango es la voz humana, porque justo es ese rango en el que...
Yo añadiría algo más, fíjate, lo estoy viendo. Es que ahí hay un guión de cine o teatro, ¿no? Chelo, se llama Chelo. ¿Cuántas mujeres se llaman Chelo? ¿Cuántos hombres se pueden llamar Chelo, no? Y dices, qué bonito, una relación con un violonchelo. Hombre o mujer, ¿qué más da?
Sí, se puede escribir Cello, que es un poco el internacional, sí. O violonchelo, como suena.
Claro, pero
el
más no español nada. Es Chelo.
Chelo,
hola, bueno. Llegas por la noche a casa y dices, hola Chelo, ¿qué tal has pasado el día? Y te contesta...
Si queréis empezar a tocarlo, necesitáis entre 600 y 1.000 euros. Con 20.000 euros empezamos a tener un instrumento decente.
¿Cómo? A ver, repítelo. Sí. El principio sí. No tenía... 600
euros. 600-1.000 euros. En ese precio 600, empezamos 000? A tener uno... No, 600 o 1.000. Para empezar a tocarlo. Con 20.000 empezamos a tener uno decente. Y ya con 100, 200 o hasta un valor incalculable, como el de Yo-Yo Ma, por ejemplo, pues ya tenemos los mejores.
Oye, ¿y la guitarra? ¿Una guitarra es más
mucho
barata?
Más barata, muchísimo más barata.
Y una armónica ya tirada.
Bueno, vamos a acabar mencionando a otro de los grandes chelistas de la historia, en este caso es español, que es Pau Casals. Él no toca, pero él ha compuesto esto que escuchamos. Un chelista que nació en Tarragona en 1876, murió en Puerto Rico en 1973. Es un referente, es recordado internacionalmente. Y aquí tenemos a un músico actual de 23 años, buenísimo, que es Sekou Kané Mason. Ha hecho muchísimas entrevistas en televisión. Es un violonchelista de raza negra, muy alto, inglés, que está tocando aquí esta obra de Pau Casals, un poco en homenaje a su figura, que la compuso él. Es una sardana y fue un chelista pues, importantísimo que sigue todavía en el recuerdo de todos nosotros.
Me da mucha pena acabar el programa. ¿Qué tal si seguimos? Hagamos un golpe de estado.
Sabéis que es mi lema y que yo echo la llave ahora y dices, Félix, lo siento mucho, pero no habláis de política.
¿Lo hacemos?
Pero escucháis que hay que hacerlo.
Que no
hay que hacerlo.
Propondría a la, para mí, una de las grandes chelistas de este momento, a la que conozco personalmente, que es Marta Mulero Vinuesa,
bueno,
pues, una chelista extraordinaria que sí. Creo que no tendría ningún problema en venir aquí.
Bueno, mira, pues traigamos.
Bueno, pero escúchame excelente una cosa, cuando chelista. Se va a dar un golpe de estado, esto es muy serio, no, esto wow. Es muy serio. Wow, que suenen los chelos, que suenen los chelos, que no se ponga otra música.
Claro.
El gabinete cultural se rebela contra la política.
Bueno, pues gracias Juan Carlos Pérez de la Fuente, Miguel Ángel Almodóvar, Mario Mora, Marta, hasta mañana. Y a todos ustedes que llega la información, aquí llega Javier Mar Domingo y todo el equipo de Félix Madero. Nosotros, ya saben, mañana a las 4 volveremos, pero ahora qué maravilla. Entonces entre nubes, ¿no? Adiós, 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 adiós.